En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí martes 24 de junio, el día un poquito más largo que ayer y así hasta el 21 de diciembre, cuando empiezan a cortarse. Hoy tenemos un gran invitado, abogado también. El currículum es largo, pero basta con el nombre, Renato Garín. Renato, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, profe Silva? Qué gusto verlo, hace tanto tiempo que no lo veía.
El gusto es mío.
Tantas funas que no nos veíamos.
Tengo que contarles que a Renato yo lo venía invitando hacía rato y me ignoraba, básicamente me ignoraba. Y me mandó una foto del lanzamiento de su nuevo libro, Los Reemplazantes. Y le dije, amigo, ¿cuándo? Porque no le dije hermano, le dije amigo. Amigo, ¿cuándo va a salir el programa? Cuando te leas el libro, me respondió. Y le dije, cerrado. Así que cumplí, me lo leí y él cumplió, aquí está, y es de lo que vamos a conversar. Antes sí quería darle algunos titulares, que es lo que suelo hacer, Renato. Primero quería avisarle a todos los que estén pensando en solicitar visa de estudiante en Estados Unidos, que la embajada de ese país anunció que se van a revisar las redes sociales de que nos soliciten la visa de estudiante. Y esta es una decisión que se tomó por criterios de seguridad nacional para quienes quieran aplicar el visado. La idea es poner públicos sus perfiles para que puedan ser analizados por el gobierno norteamericano. Ahí está. El abogado Martín de los Santos, bastante joven, ¿no? Un hombre que agredió a un conserje, supongo que su conserje, la verdad es que no sé, en Vitacura, lo dejó gravemente herido, un hombre de 70 años. Renunció a su defensa en juicio por diferencias irreconciliables. De hecho, hay un video circulando de cómo grita en el juicio, no sé si le grita a la jueza. Hoy se fijó la prisión preventiva para el agresor. Y un guiño aquí a nuestro amigo Renato Garín, furibundo hincha de la U, que hoy está de luto tras la muerte de Eduardo Gino Cofré, histórico delantero del equipo. Tenía 63 años. La CIFUP, Sindicato de Futbolistas Profesionales, fue el encargado de comunicar la noticia. Así que mi pésame a ti como hincha de la U.
Histórico jugador de la U.
Y a todos los hinchas.
O sea, que el primer clásico que yo fui en mi vida, vinimos de Melipilla con mi padre, mi hermano y mi mamá, sector Regalones, Galería Sur, que es ese espacio que queda entre los de abajo y la Marquesina. 12 de julio del 92, dos goles Eduardo Gino Cofré, Vargas le ataja un penal a Borghi y después echan a cuatro jugadores de Colo Colo: Bartichotto, Pizarro, Lizardo Garrido y Javier Marga, y la U termina en un carnaval porque Colo Colo era campeón de América y nosotros veníamos a pelear el descenso. Entonces fue un carnaval, dos goles Eduardo Gino Cofré y ahí empezó la nueva U.
¿Y a quién no le gusta el fútbol después de inaugurarte en el estadio con ese partido?
Imagínate.
¿Fue la primera vez que viste a la U?
Primer clásico. Había visto a la U antes en la liguilla de promoción cuando casi descendemos en 91.
Ya. ¿Y tu amor a la U viene...?
De familia. Mi papá era hincha del Balazul, mi hermano hincha de la U. Y así. Soy muy hincha del fútbol, más en general. La U es mi equipo, por supuesto, pero sigo el Mundial de Clubes, sigo la eliminatoria, sigo todo con bastante fervor.
De hecho, una de las variables cronológicas del libro Los Reemplazantes, que fue publicado por Editorial Planeta, no sé si hubo un lanzamiento ya.
No, todavía no.
No ha sido lanzado.
No.
Es casi una primicia esta entrevista, porque la verdad es que yo googleé y ya ha dado otras entrevistas para hablar del libro, pero una de las variables cronológicas a las que recurre el autor, porque Renato Garín escribe básicamente de su generación, con él como protagonista, es la del fútbol. Son los mundiales de fútbol y algunas de las fechas del campeonato nacional también, ¿no? Se nota ahí un apasionado.
Sí, el deporte más en general. A mí me parece que nuestra generación millennial tiene como característica central estas grandes cadenas de entretenimiento que son la ESPN, la Fox Sports, todas estas cosas que te llevan a la puerta de tu casa, desde Michael Jordan hasta Alexis Sánchez, 30 años de deporte, y eso tiene un efecto en nuestra generación. No hay una comprensión del deporte masivo, hay una comprensión de la competencia, y hay un lugar que los deportistas, muchas gracias, hay un lugar que los deportistas fueron ganándose en la generación millennial. Entonces, a mí pasa que tengo muchas conversaciones con amigos de derecha, porque yo trato de tener amigos de todos los sectores políticos, y lo que más me dicen es que las cosas que han visto en el Frente Amplio como grandes patologías del poder, uno puede verlas más en general en otros espacios políticos y también en el deporte. Arturo Vidal chocando su Ferrari, Arturo Vidal dilapidando su fortuna en los casinos virtuales, Alexis Sánchez protagonizando escándalos en algún momento, también en el mundo de la empresa, reemplazos generacionales como nunca antes lo vimos en los directorios, Francisca Ponce asumiendo como heredera de la empresa más grande de litio del mundo, una muchacha millennial de 31 años, y así por delante. Es decir, esto que pasó en el deporte, en la política, en el espectáculo, es un cambio societal de orden antropológico que nunca antes la humanidad había experimentado. Es decir, un salto tecnológico, primero, un salto en la expectativa de vida, segundo, y un salto generacional que aparece una generación propia que reinterpreta a su gusto la experiencia del vivir, que somos los millennials.
Hay una diferencia que me habría llevado a pensar muy diferente de lo que estás diciendo tú, que es la disciplina. En el deporte, y particularmente en los deportistas de los que estamos hablando, ¿no? De alto rendimiento, deportistas de las grandes ligas, hay un denominador común, que es la disciplina, ¿no? Que es el someterse a un trabajo arduo día tras día, es saber sobreponerse al fracaso. Honestamente, pero con esto ya probablemente vamos metiéndonos en el contenido del libro, honestamente yo no veo esa nota, no quiero decir en la generación millennial, pero sí en el Frente Amplio. No la veo. Quizás me equivoco y está presente en alguna manifestación que para mí pasa colado, ¿no? Pero ese ethos asambleísta, las trayectorias curriculares de muchos de sus grandes nombres, ¿no? Creo que no responde a este denominador común que sí tiene el deporte, y es que en la NBA juegan tipos que se han sacado la mugre, ¿no? Durante mucho tiempo, pero en fin, por lo menos para pensar.
Yo quería partir. Sí, es la generación, para complementar lo que tú dices, yo estoy de acuerdo con lo que dice, que en los ámbitos académicos, institucionales y públicos, que es donde yo me centro en el libro, se actúa con una suerte de desidia. Esta generación es desidiosa. Hay una suerte de frivolidad en lo público, una especie como de levedad, diría Milan Kundera, ¿no? Uno podría decir la insoportable levedad de los millennials, ¿no? Que hay algo que el millennial arrastra en todos sus espacios, no solo en lo político. En lo político se ve con mayor estridencia, pero también en los otros espacios donde pasan a dominar la escena. Cuando los millennials sienten que dominan la escena, entonces vienen las patologías con las cuales los millennials conviven. Y hay un aspecto académico, que yo hago una especie de historia corta de 20 años, que es El Rincón del Vago, el año 2001, sí. Que para mí es
como un hito.
Es muy importante, o sea, para quien hemos pasado por la universidad y hacemos clase y revisamos trabajo y cosas, ha sido muy importante entender el rol que juega el plagio para los jóvenes adolescentes. Y luego del Rincón del Vago aparecen estos nuevos mecanismos, cada vez más sofisticados, hasta los GPT, ¿verdad? Donde, a contrario censo de lo que mucha gente piensa, no nos estamos quedando sin académicos. Académicos sobran, burócratas de la academia, digámoslo así. Lo que faltan son estudiantes. Porque el profesor ya no se relaciona con el ser humano que está delante como estudiante, sino que ese estudiante recurre al GPT ante el Rincón del Vago para bypassear la evaluación, que es lo único que le importa al estudiante y es lo único que le importa al sistema al fin y al cabo. Entonces, las grandes universidades del mundo están un poco contra la muralla, porque no saben qué hacer con todos esos recursos que tienen, casi siempre de los estados que pagan becas, ¿cierto? Mientras tú tienes muchachos que están dedicados a copiar de internet las evaluaciones. Y ese drama que se ha ido desarrollando está en la política. No alcancé en ese libro, pero hay toda una práctica en la Cámara de Diputados que es copiarse los proyectos de ley. Y entonces llega un diputado nuevo y quiere ejecutar una agenda, y esa agenda está ejecutada, pero pierde protagonismo mediático. Entonces, ¿qué hace? Copia los proyectos de ley anteriores y pide refundir. Y así pasa a tener protagonismo el proyecto de ley. Esa pura práctica, que a los abogados nos causa gracia, ¿cierto? Llévala estructuralmente. Ahí tienen las licencias médicas, ahí tienen muchachos faltando a clase, copiando las pruebas, plagiando trabajo, plagiando libros. Es decir, la generación millennial lleva consigo una patología que puede no estar en el deporte de élite, pero está con los millennials como generación. Allí donde se les sueltan las trenzas, aparecen estos vicios.
Bueno, de hecho, tu libro para mí resultó muy interesante porque a nosotros nos separa más o menos una década. Más o menos. Y claro, los millennials es una categoría a la que se recurre mucho para mucho tipo de explicaciones, pero si hay una razón, creo que hay más, pero si hay una razón por la que yo recomendaría este libro es para que quienes no se sientan cómodos, ¿no?, con la categoría de millennial, porque no saben exactamente qué les dice, este libro creo que va a dar o da pautas bastante precisas de cuál es la experiencia de un millennial, que además en el caso del protagonista, que es Renato Corín, tiene la variable que él es de provincia, él es de Melipilla, claro, ¿no? Y eso se nota en su experiencia como colegial, como escolar, y se nota en su experiencia en su tránsito, ¿no? De Melipilla a Santiago, los dos primeros años de universidad, intermediados por estos viajes continuos, ¿no? Estas idas y vueltas en este bus que pude olerlo también, con los vidrios empañados, que la gente son olienta, todo subiendo como sonámbulo, ¿no es cierto?, prácticamente sin saludarse. Pero yo lo recomendaría, por esa única razón ya lo recomendaría. Si usted quiere conocer cuál es la trayectoria que hace a un millennial, este es un libro. Quería preguntarte, Renato, por lo básico, el título, los reemplazantes. ¿Quién reemplaza a quién en qué?
Bueno, primero es que es un chiste interno, ya que Pablo Paredes, que es el dueño de la pauta oficial del gobierno, ¿cierto?, el secretario de comunicaciones del gobierno, que fue el jefe de gabinete de Maite Orsini mientras yo fui diputado, con quien estuvimos una cantidad de peleas impresionantes.
¿Con Maite o Pablo?
Con los dos, porque hubo una especie de simbiosis entre este jefe de gabinete y esta diputada, al punto que le decíamos el noveno diputado a Paredes. Tipo muy influyente. Él se gana un espacio en la élite cultural chilena porque es el guionista del Reemplazante, que es una serie muy popular del TVN. Y entonces, para hacer ese guiño, yo hago una cosa más amplia y digo, estos son los reemplazantes, ¿no? Y hay dos reemplazos que yo al menos testifico en el libro, que es uno en el interior de la centro-derecha, que yo soy testigo principal de cómo Sebastián Piñera recluta personas que sacan a la vieja plana de la UDI y a la vieja plana de Renovación Nacional y se insertan como protagonistas de la política, Rodrigo Ginz-Peters, por ejemplo. Y también luego en otros mundos, el mundo liberal de Cristóbal Belolio, el mundo de Andrés Velasco, hasta que decido militar, el único partido donde he militado, que es Revolución Democrática, y encuentro a esta otra fauna no liderada por Jackson, Crisp y compañía. Son dos, tres reemplazos los que yo presencié. Un reemplazo en la centro-derecha, liderado por Sebastián Piñera, un reemplazo en el mundo liberal que queda, por así decirlo, abortado, nunca mejor dicho para ello, y en un tercer lugar, el reemplazo más menos exitoso que ejecuta Revolución Democrática respecto de la izquierda chilena.
Son rostros políticos, entonces, los que son reemplazados por otros nuevos rostros políticos.
Claro, porque ¿cuál es la ecuación aquí? ¿Cómo funcionaban las viejas juventudes de los partidos políticos? En la lógica de la renovación. Esperaban que el diputado se le terminara las ganas o subiera al Senado y entonces el presidente de la juventud, ejemplo del Maule, pasaba a ser el candidato a diputado del partido. Así funcionó la DC en los 60, 70, 80, ¿verdad? En la dictadura hubo una renovación política más o menos constante que termina desembocando en el gobierno de Elwin, ¿cierto? Que es una renovación política lo que hace Elwin. De diversa índole, pero una renovación al fin y al cabo, con diversas edades, no es solo un tema de edades la renovación, y la lógica de la renovación llega más o menos hasta el 2009, ¿verdad? Con Sebastián Bowen, ¿te acuerdas? Todos esos rostros.
Sí, perfecto. Frey intenta, jefe de campaña por un tiempo.
Claro, que Frey intenta insertar, ¿verdad? Y Marco les rompe la lógica de la renovación y aparece entonces la lógica del reemplazo. A estos tíos, a estos abuelitos de la Concertación y de la derecha, no hay que ayudarlos, sino que hay que competirles por dentro y sacarlos. Y entonces hay un reemplazo en el piñerismo. O sea, ¿quién era Rodrigo Ginz-Peters antes de Piñera? Nadie, era el socio de Hanna en un bufete capitalino, nada más que eso. ¿Quién eran los muchachos de Andrés Velasco que rodeaban a Andrés Velasco? Sebastián Sichel, por ejemplo. ¿Quién era Sebastián Sichel? Un asesor de Claudio Rego en Peñalolén. ¿Quién era Miguel Crispi? Un asesor del gobierno de Bachelet II. Es decir, son personas que están adentro, pero que se les crece el colmillo y no quieren esperar la lógica de la renovación, claro, y pasan a reemplazar por vía fáctica o vía electoral.
¿Desde dónde escribes, Renato? Esto me da curiosidad, porque una lectura del libro podría darnos como respuesta, esto es una crónica, es la crónica de un millennial que quiere compartir su experiencia, una experiencia particularmente intensa, porque creo que los años, ¿no?, de la generación millennial son bastante significativos, y porque tu propia experiencia, ¿no?, en la facultad y luego en la política es intensa. Personalmente pensé que me iba a encontrar con una mirada política más nítida, más crítica. No me encontré con eso. Quizás está implícita y emerja más adelante, pero no me encontré con eso. Me encontré con la crónica. Quería preguntarte, ¿es eso? ¿Hay algo que se me pasó? Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Desde dónde está escribiendo Renato? ¿Está escribiendo como un cronista? ¿Es una persona que tiene una agenda? Cosa que no creo, pero me la pregunté. ¿Una persona que está escribiendo con una agenda? En fin, ¿desde dónde escribes?
Mi sentimiento literario es la perplejidad. en este libro y en El fracaso, son dos libros que se pueden leer en conjunto, primero este, después El fracaso, es la perplejidad respecto de la frivolidad y la liviandad que vi en esos espacios que me tocó habitar, por diversas razones. O sea, yo no daba crédito a lo mal que funcionaba el entorno hacia Esteban Piñera, por ejemplo. Después no daba crédito a cómo Andrés Velasco autoboicoteó su carrera política con el tema de Penta y el silencio de estos millennials que lo rodeaban hasta el día de hoy. Y después, para coronar, digamos, no daba crédito a cómo funcionaba la Cámara de Diputados y especialmente los millennials de la Cámara de Diputados. Entonces, esa perplejidad, esa idea de cómo puede ser posible que esto que de afuera se ve tan serio sea en realidad de esta otra manera, ¿no? Que creo que en la convención es donde más fuerte se me viene a la cabeza ese sentimiento, ¿no? Que es decir, ¿cómo podemos estar escribiendo una constitución entre gente disfrazada y haciendo machitunes? Y gente de derecha, digamos, tomada las manos, como mi amigo Rogero Cossi, que entraron en la lógica machitunesca, ¿no? De la convención, que después se acaba esa lógica con el Consejo, ¿no? Pero hubo 3-4 años en Chile de realismo mágico, creo yo, una especie de acercamiento un tanto misticista a la realidad política, que había que dejarla documentada de alguna manera desde la perplejidad. Ese es mi primer acercamiento. O sea, este muchacho de Melipilla, que se imagina la seriedad de los gobiernos, ¿cierto? Y termina viendo que esto es un poco una casa de remolienda, nunca mejor dicho. Segundo, es una persona que está fuera de la política, ni adentro, ni afuera, ni izquierda, ni derecha, ni un lado, ni el otro, sino que está fuera, que ve lo que ocurrió adentro, que ve el devenir del adentro ahora, y que estando afuera dice, esto solo puede empeorar. Y va a empeorar por la siguiente
razón. Ese es su pronóstico.
Sí, porque los millennials van a seguir entrando en los espacios públicos. Yo considero que mientras más millennials hay en un espacio, ese espacio va a funcionar peor. Hay una cuestión generacional muy, muy grave, ¿no? Que si no se aborda de manera inteligente, puede tener consecuencias muy serias en las empresas, en las instituciones, en las universidades. O sea, la destrucción de las universidades públicas, de los espacios de las universidades públicas, es tremendo. O sea, no se puede dialogar. Yo fui exonerado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, por el libro anterior, El Patio del Poder, y eso se debe un poco a la intolerancia de la generación millennial y sus profesores, ¿no? Que no toleran una versión alternativa, digamos, a lo que ellos profesan. La generación millennial es extraordinariamente evangelizadora. Trae una verdad, esa verdad tiene que ser recibida, y si no es recibida pasa a ser un facho o un zurdo de mierda. No son los dos caminos que se recorren. Y en tercer lugar, como tú decías, soy un provinciano que no ha terminado de adaptarse del todo, para ser sincero, a esta lógica santiaguina del contacto, de la manipulación.
¿La fronda?
Es que le quedaría un poco grande fronda, porque fronda era una conducción del país, gustara o no en ese momento. Lo que hay hoy día es más bien una especie de decadencia, una frondita, podríamos decir, donde, por ejemplo, los libros, nadie puede decir que un libro es malo, pues eso se ofenden, o que no te gustó el libro, o presentar un libro y decir que yo no estoy de acuerdo con lo que el libro dice en tal parte, quedan todos ofendidos, digamos, o ahora último los Kaiser se ofendieron porque yo mostré que Axel Kaiser había prácticamente copiado el libro de Gatzan sobre los parásitos mentales famosos, ¿no? Entonces, esta interacción que tienen los millennials con lo público, ¿sí?, que nos parece tan complicada en Boric, en Winter, en todas estas personas, está también en la derecha. Yo creo que está clarito que está en la derecha. O sea, cuando uno lee el libro de Diego Chalper sobre los derechos sociales, eso podría afirmarlo Gonzalo Winter perfectamente. Y por eso Cata Pérez fue la presentadora oficial del libro de Diego Chalper en su momento. Porque,
no
Diego,
sabía
Chalper,
ese detalle.
Porque Diego Chalper piensa parecido a esta generación, ¿comprende? Porque hay un ethos generacional que tiene que ver con el gasto público, con este Estado que tiene que darle a los ciudadanos y los ciudadanos tienen que pedirle al Estado. Entonces, ¿de dónde escribo? Escribo una suerte de saturación con estas personas, escribo una suerte de perplejidad y también tengo una posición que, dentro de todo, en los márgenes de lo razonable, me mantengo donde mismo. Considero que hay una concentración económica irracional en Chile, que hay un grupo económico en particular que las tiene todas, que incluso compra alcaldías, que hay una hibridización política extrema, especialmente en la centroizquierda, y que la centroizquierda se entregó en manos del Frente Amplio y el proyecto del Frente Amplio terminó siendo aliarse con el Partido Comunista, cuestión que yo estuve en contra. Entonces, cuando a mí la gente me dice, ¿usted cambió? No, las circunstancias cambiaron, yo observo las circunstancias y sigo pensando más o menos lo mismo, una agenda racional de reforma que no implique rearmar el país de cero.
Están escuchando a Renato Garín, autor del libro Los Reemplazantes, el objeto de nuestra conversación. Tenemos que interrumpirla en este minuto porque tenemos comerciales, es inevitable, pero son cortitos, todavía queda mucho libro de qué hablar, y así que no se vaya muy lejos, ya estamos de vuelta aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Hemos recibido reyes, presidentes y estrellas de todo el mundo.
¿Quiénes somos?
Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de regreso aquí con Renato Garín, autor del libro Los Reemplazantes. Por hacerla corta, es la razón por la que está acá conversando del contenido del libro. Ahora quería llevarte, Renato, porque estuvimos conversando del un poco el porqué del libro y el porqué del título. Me gustaría ir un poco al contenido. A mí me sirvió tu libro para recordar lo que fue la movilización estudiantil del 2006, la Revolución Pingüina, y de 2011, esa la tenía un poco más fresca, del movimiento estudiantil. Y aquí quería preguntarte, porque no está en el libro, tampoco se le puede pedir, pero quería preguntarte, porque me da mucha curiosidad, si tienes tú alguna noticia de qué es lo que hizo fermentar a los escolares. Porque, a ver, yo hoy día hago clase en primer año, ¿vale? Son chiquillos que el semestre anterior estaban terminando cuarto medio. No se me ocurre uno que esté preocupado, como lo estaban los pingüinos de entonces, por el modelo educativo de la dictadura, lo digo así entre comillas, del general Pinochet. Ni uno. Sus temas son otros. ¿Qué pasó en los colegios para que en el 2006 se produjera tal efervescencia entre escolares para demandar algo de lo que probablemente no tenían idea? lo que significaba. Y que eso después se replica el 2011, porque entre el 2006 y el 2011, ¿no es cierto?, hay prácticamente 5 años. Los mismos chiquillos que estaban en cuarto medio durante la Revolución Pingüina estaban en cuarto año de la universidad el 2011. Gabriel Boric, tu generación, ¿no es cierto?, entró el 2004, ustedes estaban saliendo en principio el 2009, es el año en que sale Gabriel Boric, él rinde su examen de grado el 2011, es decir, entre el 2009 y el 2011 hizo política, probablemente, no sé quién pagó esos años por de pronto, hizo política, pero es el mismo, es la misma generación, es literalmente una línea, en el tiempo es una línea, la del 2006 que progresa y contagia de alguna manera, ¿no? Obviamente que cataliza los mismos elementos, pero ¿qué hay ahí? Yo te voy a dar mi tesis barata, que no tiene ningún sustento, pero simplemente para que, para mí es evidente que hubo personas que adoctrinaron escolares en el colegio, inoculándole ideas de las que ellos se hicieron eco, ¿no? Y convirtieron esta demanda en una cruzada, ¿no?, que los acompañó hasta el 2011 y un poco más allá. ¿Qué hay, Renato?
Sí, está bien formulado lo que tú dices. Yo lo que hice fue una investigación bastante minuciosa exactamente de este punto, ¿no? Y lo que yo encuentro es un hito olvidado actualmente, que es el 2001, ¿no? A esa historia 2006-2011 que gana el 2001, y hay 5 años entre el 2001 y el 2006, y hay 5 años entre el 2006 y el 2011, y hay 10 años entre el 2001 y el 2011. Es exactamente la misma generación. Yo estaba en segundo medio, el año anterior había sido presidente de mi curso en primero medio en el Marambio, había sido secretario general del Marambio en primero medio, me había tocado chocar con la directora del colegio, Yolanda Marambio, que era una figura muy, muy estereotípica en la educación chilena, que es la mujer soltera, profesora, que funda un colegio.
Completamente dedicada a eso.
A eso.
Vivía en el colegio.
Exactamente. Que es una figura muy típica en la educación chilena, de ahí la admiración a Gabriela Mistral, que profesan a estas mismas mujeres. Por eso Gabriela Mistral es la gran santita de la educación chilena, ¿no? Que es la mujer dedicada a plenitud de sus estudiantes que aprendan a sumar y a hablar, ¿cierto? Lo que ya es mucho para un país como este. En 2001... hay un hito extraordinariamente importante que está convenientemente olvidado, por eso este libro es una memoria, que es que había una institución llamada Parlamento Juvenil, formada por Gutemer Martínez cuando era presidente de la Cámara de Diputados. En su momento su mujer, Soledad Alvear, era candidata presidencial como canciller de Ricardo Lago. Se hablaba Soledad Alvear y Michelle Bachelet en ese momento. Y el Gute, muy inteligente, dice: necesito una horda de muchachos jóvenes que sepan chatear en estas cosas nuevas, los computadores, esto y el Windows, toda esta cosa que empezó en los 2000, y forma el llamado Parlamento Juvenil, el PJ, ¿no? Y ahí se elige como primer presidente mediático un joven llamado Daniel Manucheri, que estaba en segundo medio en el Colegio Higgins de Coquimbo, que su hermano ya estaba en divisiones inferiores de Coquimbo Unido para ser arquero finalmente de Coquimbo, Ali Manucheri, y de alcalde de Coquimbo. Y Daniel se vuelve una figura extraordinariamente conocida en los diarios santiaguinos, porque era el presidente del Parlamento Juvenil. Con gran apoyo del Gutenberg Martínez, que sentía por él una gran fascinación, que yo me pregunto de qué orden era, y tengo algunas hipótesis, porque Daniel era bastante buen mozo cuando joven y parece que los tenía encantados a varios ahí en la Cámara de Diputados. Entonces Daniel, con un liderazgo bastante narcisista, creo yo, en ese momento, inaugura una forma de hacer política. Este joven choro de provincia, ¿cierto?, que se lleva por delante, que está en el partido militando a los 15 años, ¿verdad?, que Camilo Escalona lo apadrina, ¿verdad?, tempranamente, igual como va a ser después del 2006 con Valenzuela. Valenzuela también es apadrina por Camilo Escalona, igual como Crispi es apadrinado en el 2011 por Camilo Escalona. Camilo es muy inteligente apadrinando jóvenes millennial, ha leído Camilo, y por eso tan respetado. O sea, tiene una escuela de Camilo Escalona, formación de cuadros Camilo Escalona. Entonces Daniel Manucheri, este personaje que hoy día lo vemos fiscalizando, ¿cierto?, y tan activo, es el primer liderazgo narcisista mediático millennial de los 2000. Ya él se le quiebra el Parlamento Juvenil. Se le quiebra en abril del 2001 cuando surge el conflicto estudiantil de Santiago, especialmente los liceos emblemáticos de Santiago, que se empieza a hablar de lo emblemático en ese momento, contra Mariana Elwin. La DC por arriba ordena a Manucheri con el Partido Socialista, arman una especie de como de show, un acuerdo con el, en ese momento, 90 pesos creo que valía el pasaje escolar, ¿verdad?, de las microamarillas, y entonces aparecen los chats de Terra, en los chats de Latin Chat, en los chats de Star Media en su momento. Te estoy haciendo antropología y,
sí, arqueología.
Y arqueología digital.
Sí.
El quiebre. Y el quiebre se llama Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que es, a mi juicio, el gran actor político estudiantil de estos 25 años. No la CONFECH, no la FECH, no la FEUC, la ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que se opone al Parlamento Juvenil y al otro organismo que era la FESES, la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago. Y en la ACES surge Úrsula Schuller. Úrsula Schuller luego será, al año siguiente, fundadora de la autonomista Izquierda Autónoma en Campus Gómez Milla. Estudia periodismo, pero se mueve por toda la universidad fundando estos colectivos, que es donde surge lo que tú estás buscando. El rompimiento estructural entre los colectivos de izquierda y de derecha también, con las viejas estructuras partidarias. Y entonces la Concertación, que tenía a un telefonazo a Manucheri, segundo medio Manucheri, imagínate lo importante que se tuvo que sentir Manucheri negociando con Lagos.
Claro. ¿Eh?
Se le quiebra eso a la Concertación.
La Úrsula no les contesta el teléfono.
Al contrario, ni siquiera le contesta a Boris, se mandó a cambiar. La Úrsula está viendo fuera de Chile porque no lo soporta. La Úrsula es el personaje más interesante de toda esta historia. Yo traté de contactarla por muchas vías, pero ella, que tiene la verdad de esto realmente, alguna vez va a tener que escribir su memoria, ¿no? Ella quiebra realmente a Manucheri, quiebra a las FESES, y de ahí para adelante, abril del 2001 hasta el 2011, el protagonismo estructural del movimiento estudiantil es la Asamblea Coordinadora Estudiantil Secundario. Remarco, Asamblea Coordinadora, fíjate el vocabulario, sí, que van eligiendo. Sí. Entonces, lo del 2006, con Valenzuela, con Karina Delfino, ¿cierto? Con Julio Isamit, de la UDI, del gremialismo, o sea, rompemos la lógica izquierda-derecha, y sí, aparece este narcisismo de estos, porque son extremadamente narcisos. Eso es el toque generacional aquel, ¿no? Es como una competencia, ¿quién es más bacán? Mm. Sí, Maxi Mellado, también la misma idea, ¿no? Y entonces ya sabíamos lo que venía. Venía lo del 2001, la misma fascinación mediática, ahora con más pantalla, con más redes. Boris, 2009 en la Facultad de Derecho, mismo fenómeno.
¿Pero quién alimenta políticamente, ideológicamente a la ACES?
Se van alimentando en una línea que es la crítica al pacto transicional.
¿Pero quién les pone eso en la cabeza? Porque un chiquillo de secundaria no está preocupado por eso, ¿no?
Bueno,
o había un interés auténtico, y son personas que por las propias empiezan a alimentarse, ¿no es cierto?, de literatura, y empiezan a... Yo me cuesta imaginarlo, o sea, me cuesta imaginar que un chiquillo segundo, medio, tercero, medio...
Ahí está la clave, que es lo que tú dices, la literatura. Yo me dedico a los libros por eso, porque la clave de la vida son los libros, digamos. O sea, las personas que son creyentes leen el libro y creen el libro, digamos, la Biblia, el Corán, en fin, el Antiguo Testamento. Y a estos muchachos le aparecen tres autores muy relevantes. Yo diría que el más relevante es Tomás Mulián, Anatomía de un mito y El consumo me consume, muy, muy leídos.
¿En secundarios? ¿Entre secundarios?
Sí, porque los profesores escolares de historia, de educación cívica, que son de izquierda, leen estos textos y dicen, ah, claro, esto me hace sentido, y empiezan a transmitirlo para abajo. Manuel Antonio Garretón, también muy influyente en la educación escolar en un momento, y en el mundo más de derecha, Alfredo Jocelyn Holt, ¿no? Que también se ha ido olvidando de esa parte de la historia, ¿cierto? Que el Chile perplejo, que es un libro también muy leído a nivel universitario y escolar, él cuenta la historia de los últimos 50 años con una crítica a la Concertación. Entonces, la Concertación empieza en la juventud a quedar flanqueada. Hay profesores de izquierda que dicen que el pacto con los militares es ilegítimo. Hay profesores de derecha liberal que te dicen que también el pacto es ilegítimo. Entonces, el pacto de la transición, que es el pacto en el cual estamos viviendo, en los muchachos de cuarto medio ya era una cuestión ilegítima. Entonces, ya al llegar a la universidad pública, Universidad de Chile, USACH, ¿verdad?, UTEM, la cuestión cambia de color, porque ya está ahí en la calle, eres protagonista de la tele.
Claro. Eres, ¿no?, mayor de edad.
Entonces, yo creo que más que buscar a esa persona que les inculcó las ideas,
sí,
yo buscaría el cómo se difundieron. Y se difundieron por internet. Se difunden con los,
sí,
con
eso,
los PDF, con los chats, ¿verdad?, con el ICQ.
Eso es muy interesante. Eso es una de las razones por las que yo invitaba a cualquiera que quiera entender mejor qué es, qué configura la generación millennial. Está en el libro de Los reemplazantes de Renato Garín, ¿no? Cómo la tecnología, la tecnología digital y la web irrumpe en la vida de esta generación en una edad en la que realmente configura de
manera irreversible.
Sí,
tú no puedes sacarle la computación y
claro, ya hay una diferencia entre tu generación y la mía, una diferencia gigante. Mi primer contacto con Hotmail fue el primer año de universidad.
Y por
mi
eso
primera cuenta correo
los
fue
dirigentes políticos de tu generación han quedado de alguna manera out, ¿cierto?, respecto a esto otro. Y entonces los comandos presidenciales y todas las campañas, siempre hay un millennial o un centennial, sí, que es el encargado de las redes porque es el que sabe configurar el Instagram.
Y son importantes.
Y son muy relevantes, exactamente.
Oye, quería preguntarte, voy a fundir dos preguntas en una. Porque hay una, tú hablas del asambleísmo, ¿no? Pero no lo tratas como una categoría, sino que permea el texto porque tú te mueves en ese mundo que incluye, por supuesto, Red Liberal, con Cristóbal Belolio, que se juntan en este bar y para qué decir, en las lógicas de estos colectivos de izquierda, ¿no? El asambleísmo. Pero al mismo tiempo, y esta es la segunda pregunta que voy a meter en la primera, uno ve una relación bastante, o sea, una dinámica bastante jerárquica.
Sí.
Bastante jerárquica. Y te voy a poner como ejemplo, esta es la segunda pregunta, las actuaciones de George Jackson con su reemplazo en la presidencia de RN, ¿no? Echecobaren primero, RD, perdón, Echecobaren, y después Catalina Pérez. En ambos casos, ¿no? En ambos casos, lo que uno vislumbra de tu texto es, por decirlo así, una mano de hierro de Jackson, que está decidido a que el presidente sea quien él decidió. Me gustaría un poco más, o sea, si podíamos hacer un doble clic en esta mezcla, ¿no? De un asambleísmo que casi uno podría sospechar que es fachada, no digo de mala fe, pero que opera con una fachada, y un mando bastante vertical, bastante concentrado, y que está efectivamente, ¿no?, conduciendo las trayectorias de los colectivos de izquierda que, vamos a decirlo así, han sobrevivido o han destacado, porque me imagino que habrá muchos que se mantienen fiel al asambleísmo, y por supuesto de ahí nunca va a salir nada que los lleve muy lejos. Pero es esta combina, ¿no? Y te preguntaba por George Jackson, porque yo tenía una pregunta, ¿no? ¿Quién es George Jackson? Porque yo lo veo bastante en un segundo plano en tu libro, comparado con otros personajes que o estuvieron más cerca de ti o tuvieron una relevancia mayor. Pero para mí él siempre ha sido una suerte de misterio, ¿no? Tiene el grado de influencia que parece tener, es lo inteligente que dicen que es lo peligroso que algunos temen que pueda ser. En fin, este es mi tema, ¿no? Asambleísmo, cúpulas, mando vertical en un suerte de esquema horizontal, y la figura de George Jackson.
Sí, está muy bien planteada la pregunta. Mira, hay un concepto en la izquierda y crecientemente en la derecha que es hablar de las bases, ¿no? Creo que todos hemos escuchado esto.
Sí, absolutamente.
¿Qué dicen las bases del Frente Amplio sobre tal cosa? ¿Qué dicen las bases del Partido Republicano, las bases Nacional Libertaria, cierto, etcétera? Sin embargo, las bases no son grupos de personas y abuelitas, digamos, reunidas para formar opinión política. Las bases son un constructo de los dirigentes. ¿Se entiende? Es decir, sí, el dirigente genera un grupo humano que va a decir algo para, claro, que luego el dirigente lo reafirme. Es un círculo virtuoso o vicioso, según se mire, ¿verdad? Donde el dirigente quiere escuchar algo de la señora quiere escuchar algo del dirigente, y se van como...
Una caja de ecos.
Exactamente, hasta el punto donde eso revienta y se generan las divisiones partidarias, ¿verdad? Y la historia política está llena de eso. El asambleísmo de esta generación, sin embargo, no tiene que ver con las bases. Tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, no es que sea falso, no es que sea simulado. El simulacro, como dice Baudrillard, es verdad. ¿Se entiende? Están simulando, pero el simulacro es verdad, está ocurriendo. La asamblea se les puede ir de las manos. Hay efectivamente gente más de izquierda que ellos que les revienta la asamblea. Y van gente de derechas como Guatón Barrera, cierto que yo lo conocí mucho, hoy día...
De hecho, le mandé la foto de la página donde alude a él.
Sí. Entonces la asamblea efectivamente existe, es de verdad, no está guionada, pero a la vez existe una preparación de la asamblea para que el dirigente obtenga lo que quiere obtener. Esa relación entre la asamblea y el dirigente es una relación de narcisismo, vuelvo a este concepto. El libro que hay que leer ahí, que es clave, muy bueno, es un bestseller mundial, Thomas Erickson, psicólogo, Rodeado de narcisistas, que es el mismo autor de Rodeado de idiotas, que ha trabajado toda esta generación millennial, y él dice la clave post-pandemia en esta generación es como una especie de competencia a ver quién es más bacán, para decirlo en buen chileno. O sea, narcisismo extremo, donde cada persona, especialmente nuestra generación, quiere ser una especie de estrella de rock, una estrella de televisión, ¿verdad? Una especie de Mick Jagger dedicado a otra cosa. Esto lo vimos muy claro en Jaime Baza en el primer proceso constitucional. O sea, donde él se preocupaba de vender pauta a los medios de que él era un rockero, cantante, bandas de rock, y no solo un profesor de derecho constitucional, fome y aburrido. Ese es el narcisismo, ¿te das cuenta? O sea, mostrarse como una persona con muchas variables, ¿verdad? Y encantadora. Eso está muy presente en estos dirigentes. Entonces la relación entre esta asamblea, este cuerpo deliberativo simulado para el medio de comunicación y el dirigente Narciso es utilitaria. La asamblea necesita al dirigente Narciso que lleve el mensaje de la asamblea a tolerancia cero, ¿cierto? Y que haga existir la asamblea como algo relevante, la haces, ¿cierto? Y a la vez que el dirigente Narciso necesita estas otras bases que alimenten su narcisismo dirigencial, porque si no, sería un típico Narciso de la Concertación, y eso no es lo que queremos ser, pues, compañero. ¿Se entiende?
Claro.
Y esto empieza a aparecer en la política chilena, antes de ir a Jackson, en otros personajes. O sea, Isamit, con todo el cariño como tenerle, es bien inteligente, bien formada, padeció de esto bastante tiempo, ¿no? O sea, de ser el facho del movimiento estudiantil, y armó un personaje en torno a eso, y le vendió a Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera se lo compró, y es uno de los ministros más jóvenes de la historia del gabinete chileno, digamos, porque vendió una historia muy bien contada, millennial, ¿cierto? Bueno, lo de Jackson es eso mismo, pero a la quinta potencia. ¿Quién es Giorgio? Giorgio es el hijo de Carmen Gloria Drago, fundamentalmente, una persona dedicada a la administración pública en la última época, bastante, yo diría, clase media popular, de no grandes posibilidades económicas. Sin embargo, Giorgio va a un colegio caro por la familia paterna, que es el Tomás Moro, ¿no? Y ahí empieza, creo yo, su gran vínculo con el deporte, que es el voleibol. Él juega de armador en el voleibol, lo que no es cualquier posición. El armador en el voleibol es quien decide quién remacha, porque para los que no saben el voleibol, alguien saca del otro lado, hay una recepción,
sí,
y el segundo golpe levanta con dedos, ¿verdad?, para que el otro remache.
Sí.
Entonces el poder que le dan a un equipo al armador, él decide quién remacha. Y esto es muy claro en su trayectoria política. Él como que es un bandejero de un otro, ¿sí? Lo que va a terminar siendo con Boric, pero lo fue antes con Camila Vallejo, lo era antes con Miguel Crispi, ¿verdad? Empecé de bandejero. Y el gran rasgo, creo yo, biográfico de Giorgio, de Miguel Crispi, de Gonzalo Winter, es que se quedan sin la figura paterna muy tempranamente. De manera trágica en el caso de Giorgio, su padre queda tetrapléjico varios años, hasta el 2016 me parece. Eso marca a Giorgio ser el hombre de la casa, tener que un poco desde la adolescencia fungir de adulto, ¿verdad? Eso lo marca toda su carrera, que es como un hermano mayor todo el tiempo, hasta el proceso de la política. Él entra en la política guiado por Miguel Crispi. La persona, Giorgio Jackson, el político, no se entiende sin Crispi. Yo por eso le dedico muchas más páginas a Crispi que Jackson, porque el que más literariamente me parece interesante es Crispi.
Bueno, de hecho hay un episodio que vamos a conversar a la vuelta de comercial. Estamos con Renato Garín conversando sobre su último libro, Los Reemplazantes, que no ha sido aún lanzado. Vamos a conversar un par de episodios que relatas en tu libro. Uno de ellos involucra a Miguel Crispi, pero lo hacemos después de la pausa. No se vaya muy lejos porque ya estamos de vuelta aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Área de acción de Beneo Chile. De Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración. Todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home. Qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de regreso aquí, tercer y último bloque con Renato Garín, autor del libro Los Reemplazantes, una memoria histórica de la generación millennial. Renato, quería tocar contigo algunos episodios que relatas en el libro, ya de la última parte, tu paso por el Congreso como diputado, en donde te tocó, bueno, estar metido, ¿no?, en la dinámica de la bancada del Frente Amplio. Tú fuiste elegido como militante de Revolución Democrática, y ahí cuentas sobre un conflicto con Miguel Crispi que prácticamente llegó a los combos. No sé si llegó a los combos, pero ya no me acuerdo cuál es el adjetivo, como lo pones en el libro, pero álgido, ¿no? A propósito de la sanción que la Comisión de Ética, de la que tú eras parte, le iba a poner a Boric y a Orsini por su fotografía con el terrorista y asesino Jaime Guzmán Palma Salamanca en París. ¿Cuál era la razón por la que Crispi? Porque lo que yo entendí es que Crispi no quería que los sancionaras, ¿no? Ahora, ¿por qué llegar a las manos? ¿Cuál es la motivación? Me costó entender lo que puede estar motivando una activación por parte de Miguel Crispi que lo lleve a pelearse prácticamente a las manos con un diputado.
Bueno, Miguel Crispi, una persona, yo creo, muy malcriada, hijo de una ministra de Bachelet, que es Paula Serrano, que es hermana de Marcela Serrano, la escritora. Es hijo de José Miguel Crispi Soler, ¿no?, que era un dueño, actualmente un dueño de una gran empresa frutícola en el Maule. También Miguel crece sin su figura paterna porque el padre se va cuando él tenía 8 o 9 años. También es un niño actuando como hombre en su casa. Es la misma figura que Jackson, muy parecido a lo de Winter. Miguel se siente parte de una élite política hace muchísimo tiempo, casi desde el principio. Es del tronco Escalona en el PS. Después entra al gobierno con Bachelet. Han interactuado con políticos toda su vida. Por ende, le sienta mal que alguien venga a la mesa a decirles cosas desagradables. Que es un poco mi tendencia en la política.
No solo en la política.
Entonces,
es un modus operandi.
Esta relación de una persona de Melipilla con una persona del San George ya era difícil del comienzo. Él además arrastraba un romance con Maite Orsini bastante manipulativo. Ella lo manipulaba de manera exagerada. Yo hablo en el libro bastante de cómo las mujeres diputadas manipulaban a hombres. Varios ejemplos, ¿no? De Camila Vallejo manipulando a Jaime Belolio, Maite Orsini manipulando a los suyos, ¿cierto? Una especie de bancada de hombres siguiendo a las mujeres.
¿Catalina Pérez manipulaba a alguien?
Sí, claro. Bueno, a Giorgio. Pero en otras claves, te das cuenta, pero son personas extremadamente manipulativas. Y Miguel se ve en un momento como jefe de bancada en una situación donde yo ocupaba el puesto en Comisión de Ética del Frente Amplio, que nadie quería estar ahí, no es porque yo fuera un adalid de la moral, digamos, y me toca sancionar a Pamela Giles. Este es el contexto primero. me toca sancionar a Pamela Giles porque ella fue y se amarreó al diputado Urrutia, que es el primer diputado que se fue con Republicanos, si te acuerdas.
Sí, Ignacio, sí.
Tienen un entrevero y lo sancionamos a los dos. Y esto a Pamela Giles le pareció inaceptable, porque una, como yo, una traición, ¿cierto? Y todo el Frente Amplio en su momento la apoyó a Pamela Giles en un bullying horrible a mi persona y hablado a Mirosevich, y hablado con su debilidad habitual, pidió perdón y entonces me dejaron encerrado a mí, habiendo tomado la decisión de sancionarla. Eso fue el primer conflicto grande que tuvimos en Comisión de Ética. Y luego ocurre esto, de que Maite Orsini empieza a cortejar a Gabriel Boric, tiene un affair, a espalda de Margarita Mayra Serrano, ¿sí? La hija Marcela Serrano, y aparece el tema de Palma Salamanca. Y entonces llega a la Comisión de Ética una denuncia de la derecha, obviamente, para sancionar a Boric Orsini, y estos tipos son expertos contando votos, y entonces vean que están 6-6, y que el voto decisivo va a ser el mío. Y entonces obviamente yo iba a sancionar a Boric Orsini por una falta parlamentaria gravísima, como juntarse con un asesino de un parlamentario, un Jaime Guzmán. Y Crispi me empieza a hostigar para que yo renuncie a la Comisión de Ética, al punto de que presenta una denuncia contra mí.
Sí, me acuerdo.
Y empiezan a colocar denuncias contra mí, hasta que me llegan a un punto donde tú dices, bueno, negociemos al final del día y les das lo que tú quieres, ¿verdad? Y el asunto se desactiva. Pero Crispi mantuvo una actitud provocadora hacia mí y hacia Félix González, otro diputado ecologista, que varias veces el asunto estuvo cerca de pasar a otro tono. Hay unos videos guardados todavía de Miguel Crispi aplaudiéndole en la cara a Félix González después que, entre comillas, salvamos a Diego Paulsen cuando lo quisieron censurar en la Cámara de Diputados por una falta que no había cometido. Y entonces a ellos les pareció que era una traición no votar en contra de Diego Paulsen en la presidencia de la Cámara de Diputados.
Aunque no hubiese cometido la falta de la que lo estaban acusando.
Exactamente. Y Miguel Crispi era uno de los líderes de eso. Entonces, cuando a mí me muestran todo lo que Miguel Crispi hizo después en el gobierno, en la subdegre, en el segundo piso, sus declaraciones, en fin, todo su performance, a mí me cuadra con el personaje que yo conocí puerta adentro. O sea, un tipo con el cual es muy difícil convivir y que efectivamente vive con el teléfono en la mano, como una proyección de su mano, hablando con la mamá. Si nosotros lo molestábamos en la Cámara de Diputados porque su primera frase era «Aló, mamá». Pasaba cualquier cosa y empezaban a comunicarse con la mamá. ¿Te das cuenta lo mal que hay que estar enfocado para dialogar con tu madre, aunque sea una persona muy importante, las decisiones políticas? Y eso está en Crispi, eso está en Winter, la madre de Winter es muy influyente, eso está en Giorgio, su madre también es muy influyente, eso está en Marco Enrique Minami, la señora Gumucio es muy influyente en Marco Enrique Minami, es decir, una generación en buen chileno de calzonudos que llaman a la mamá por teléfono cada vez que tienen un problema. O sea, ¿cómo no va a salir mal esto? Que un poco lo que hace Boric, cada vez que tiene un problema, viene la madre de Punta Arena a consolarlo.
Oye, lamentablemente llegamos al término de nuestro programa. Renato Garín, autor del libro Los Reemplazantes, lo que fue el objeto de nuestra conversación hoy día, se quedaron varios temas en el tintero.
Cuando quieras,
Renato,
vuelvo.
Espera, o sea, no me digas cuando quiera el público porque te la voy a cobrar y si no viene voy a decir yo quiero, tú no quieres. Por lo menos para el próximo libro te tendremos acá, espero que antes también, porque hay mucho de qué conversar. Quería agradecerles también, entre otros, a Maritza Flores, Titi, fiel como siempre, Álvaro Brito, Diego RR, Sergio Monteros, que nos han estado acompañando por el YouTube, y a todos los que nos han acompañado por la radio y no han podido mandarnos sus saludos. Saludos por el chat. Que tengan una muy buena tarde. Renato, muchísimas gracias.
Muchísimas por gracias a ti. Gracias por la invitación.
Y nos escuchamos mañana aquí mismo a las 4 de la tarde. Que estén muy bien. Adiós.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.